this man is on the road.
Faltaría más tocar flamenco. No. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy quiero hablarte de libros en español, mis recomendaciones, vaya, porque hay muchísimos, ¿no? Pero primero quiero comentarte un poco por qué es bueno leer en español, en el idioma que estás aprendiendo. Yo sé que leer en otro idioma pues siempre es un desafío, pero vale mucho la pena. A veces parece imposible porque al principio pues que si nos falta vocabulario, que si nos falta confianza, pero es curioso porque la solución a todo esto es leer más, ¿no? Entonces, leer te va a ayudar con tu vocabulario y cuando tengas más vocabulario, pues vas a tener más confianza en tu español, en tu nivel de español. Obviamente, pues también nos ayuda mucho a practicar la comprensión de historias cuando son un poco así más complejas. No hace falta que nos volvamos ratones de biblioteca y estemos ahí leyendo todo el día, ¿no? Pero es una de las opciones para que practiques tu español que yo siempre encuentro muy interesante. Y bueno, la lectura también nos muestra cómo se usa el idioma en situaciones reales. Porque claro, al final estás aprendiendo en contexto. No es simplemente un ejercicio de rellenar huecos en un libro de gramática, sino que estás aprendiendo en contexto, con el input, a través de una historia. Y por supuesto, te ayuda a comprender la gramática, que no estudiarla de memoria, sino comprenderla y así, como decía antes, ampliar tu vocabulario. Y sí, muchas veces nos quejamos, yo incluida, de que pues eso, que no tenemos suficiente vocabulario, etc. Pero leer, para eso, es la solución. Entonces, pues habrá que hacer lo que es coherente, ¿no? Y bueno, ya sabes que la ortografía puede ser complicada, incluso para los hispanohablantes. Así que tampoco te fustigues, no te castigues, y si no entiendes todo, pues puedes buscar alguna de las palabras, ¿vale? Bueno, en resumen también, pues leer es algo de entretenimiento. Hoy en día tenemos muchas cosas para distraernos y para entretenernos, redes sociales, plataformas para ver series, etcétera, ¿no? Pero sinceramente la lectura es algo que es muchísimo mejor para tu cerebro, yo creo. Así que nada, anímate a leer en español y me cuentas. Y además que puede ser un cómic o no sé, algún artículo en línea o, no sé, una novela. Puede ser el género que te guste. Yo te voy a comentar los libros que a mí más me gustan en español y por qué. A ver qué te parecen. El primer libro que te quiero comentar es Autoamor. Este libro es de una escritora española, esta chica es de Málaga. Se llama Laura Chica y lleva como unos 20 años ejerciendo como psicóloga. Bueno, muchas personas han pasado por muchas cosas en su vida y Laura pues es una de ellas, ¿no? Entonces pues con esas cosas que nos pasan en la vida, las crisis, etcétera, estos procesos, ¿no? Pues ella ha ido descubriendo como su propio camino mientras ayudaba a otros a encontrar el suyo. Es decir, para mí este libro, Autoamor, es como un libro de herramientas para querernos más, ¿no? Y yo siento que es un libro que pues ella se escribía a sí misma, ¿no? Y que a la vez pues se ha convertido en un libro de herramientas, ¿no? Para que pues nosotros los lectores podamos ayudarnos a nosotros mismos también a querernos un poquito más. Y bueno, lo que hace es usar la psicología como base principal. Psicología, bueno, coaching también, ¿no? Como con herramientas de coaching. Es un libro súper interesante, la verdad que me encanta. Y también he de decir que tiene un toque espiritual, ¿vale? Así como hablando un poco del camino para conectar con lo que realmente eres. Y bueno, en este libro, y no te quiero hacer mucho spoiler, vas a encontrar como claves, hay como 55 claves de autoamor, ¿vale? Luego hay un modelo 10A de autoamor, que es un modelo que ha inventado esta, bueno, ha creado esta chica, ¿no? Laura Chica, para saber pues como dónde te falta más, ¿no? En qué ámbito de tu vida necesitas más autoamor. También te da un montón de herramientas y meditaciones y reflexiones. Yo os prometo que lo tengo en mi mesilla de noche y es como una biblia. Me encanta, porque en cualquier momento puedes leer un poquito y bueno, no sé, a mí me hace sentir bien. Así que espero que a ti también te guste si comienzas a leerlo. Es un libro, sinceramente, para devorarlo. Pero siempre está muy bien volverlo a leer de vez en cuando, pues una parte u otra, y como a refrescar un poquito esos conocimientos. A mí lo que me sorprendió de este libro, realmente, pues, bueno, sinceramente lo que más me sorprendió es por qué no lo había conocido antes. Es decir, yo, pues cuando tenía, no sé, 12, 13 años, hubiera matado por tener este libro. Claro, no estaba escrito todavía, pero me parece un libro súper interesante también para chicas adolescentes o chicos adolescentes que están en ese proceso de conocerse con su nueva identidad, y la verdad es que hubiera sido muy útil tenerlo en su momento para, bueno, un poco desaprender ese siempre poner el foco fuera y pues aprender que en realidad el foco lo tenemos que tener en nosotros mismos y luego ya fuera. O sea, muy interesante, en serio. Me encantó. ¿Qué más? Pues bueno, segundo libro es La buena suerte. También es de un escritor español y este escritor se llama Alex Rovira. Alex Rovira es un empresario licenciado en ciencias empresariales y además es escritor, conferenciante y consultor internacional. Y también es experto en psicología, pero en este caso del liderazgo a nivel global. Y bueno, este libro, La buena suerte, es un libro que cuenta una historia, algo así como que hace mucho tiempo, en un reino muy muy lejano, Merlín convocó a los caballeros y les desafió a encontrar el trébol mágico de las cuatro hojas, que se supone que traía la suerte ilimitada, algo que parece que siempre estamos buscando, ¿no? Y bueno, este libro en realidad es una fábula inspiradora que nos cuenta cómo alcanzar la buena suerte y la prosperidad en la vida y en los negocios. ¿Qué me sorprendió a mí de este libro? Pues realmente que es no es nada como lo esperaba. No sé por qué tenía la idea de que iba a ser un libro que iba a hablar, pues bueno, sí, de que hay gente, porque esto es como una creencia, ¿no? Que hay muy generalizada, ¿no? Como que hay gente que tiene buena suerte y gente que tiene mala suerte. Y este libro un poco aclara que no es así realmente. Que la buena suerte en realidad es otra cosa. Pero no os cuento más porque de verdad quiero que lo leáis porque sé que os va a encantar. Y bueno, el número 3 es Tú eres tu lugar seguro. Este libro también es español y es de la autora María Escalpez. Bueno, tuvo un libro anterior que se llamaba Me quiero, te quiero. Un poco también quizás del estilo al de Autoamor que os comenté al principio. Y bueno, pues en este libro lo que nos cuenta un poco es pues entender en este caso más cómo la historia de tu vida, pero para sanar como esas viejas heridas emocionales, ¿no? Y construir un presente pues más feliz. Porque al final todos tenemos heridas emocionales. Mira, yo eso me he dado cuenta con el tiempo. Yo creo que al final todos tenemos un trauma. Una de dos, o porque no nos han cuidado bien, o porque nos han sobreprotegido, o porque, bueno, no sé cómo deciros. Pero es un poco que al final, no importa cómo, pero siempre hay alguna herida emocional, independientemente de la historia. Es bastante curioso y creo que lo vais a descubrir también si leéis este libro. Y bueno, pues esta psicóloga ha ayudado ya a muchos lectores, ¿no? A mejorar sus relaciones, su autoestima. Y ahora pues eso se enfoca sobre todo en eso, en sanar el pasado y las heridas emocionales de la infancia, para que en el día de hoy pues podamos tener relaciones más saludables y vivir mucho mejor en el día a día, o sea, en estar más presente, ¿no? Y bueno, pues este libro es un recurso muy valioso y sobre todo yo lo veo para mejorar nuestras relaciones, ya sean de amistad o de pareja, porque habla mucho de apegos y todo esto que está relacionado pues en eso, ¿no? En cómo nos relacionamos unos con otros y cómo eso puede cambiar las dinámicas y los comportamientos de las personas, ¿no? Nuestras relaciones personales. Así que os lo recomiendo muchísimo también. ¿Y qué me sorprendió de este libro? Pues me gustó mucho que tiene como ejercicios muy visuales, ¿no? Tiene así como actividades para... Sí, actividades y gráficos para explicar conceptos que a lo mejor pueden ser un poquito más pesados, ¿no? O más difíciles de entender, y lo pone de una manera así como bastante más simplificada y fácil de recordar, porque además yo soy una estudiante muy visual. Así que si tú eres estudiante visual, te recomiendo este libro también. Y pues bueno, último libro que tengo aquí es Come chocolate y no discutas con idiotas. 52 tips para la paz mental. Te voy a leer literalmente la sinopsis que habla de este libro, ¿no? Dice, un día son los niños, otro día un cuñado, otro tu pareja, otro la ITV, otro tu madre. Que si no te peinas y cuando parece que todo está en calma, ¡boom! Se le rompe un asa a la bolsa del súper, del supermercado, ¿no? En mitad de la escalera. Entonces, pues habla un poquito de, parece como que, cómo afrontar, ¿no? Esos imprevistos, contratiempos, cuando la vida se nos hace un poquito bola, y entonces como para, ¿cómo diría? quitarle hierro al asunto y quitarle importancia a muchas cosas que nos pasan en el día a día para que eso no nos quite nuestra paz mental. Y sobre todo también relacionado con los comportamientos de otras personas de fuera, ¿no? Bueno, pues sí, el propósito de este libro es básicamente... hombre, en realidad no es que no discutas con nadie, ¿no? Pero que bueno, que no discutas con idiotas. Es decir, que seas capaz de respirar hondo, sentir que llevas las riendas de tu vida y que estás cerca de la paz mental y que, bueno, al final se puede relativizar y no es todo tan importante y no todo nos afecta tantísimo en la vida, ¿no? Lo que más me sorprendió de este libro fue, sinceramente, el humor. Usa muchísimo humor y muchísimas expresiones. Así que si eso es en lo que te quieres enfocar en tu español, te lo recomiendo un montón también. Y bueno, ya como extra, yo también os recomendaría un diario, ¿vale? No es un libro, pero es un diario. Se llama Todo empieza aquí. Pues este diario está genial para darte un respiro después de pues, todo un día de trabajo y de tareas, etcétera. Y lo que hace es eso, un poco motivarte y ayudarte a conocerte mejor. Hay actividades que tienes que dibujar, en otras tienes que escribir, en fin, como que de diferentes maneras es un poco una manera para acercarte a un autoconocimiento, pero sin la necesidad de escribir como hacíamos antiguamente de querido diario, dos puntos, mi día ha sido así. Sino es una forma un poquito más creativa, diría yo. Pues bueno, espero que os gusten estos libros, estas recomendaciones. Yo os voy a dejar los links en la descripción de este podcast y los links que os dejo son link de Amazon afiliados. Es decir, si compras alguno de estos libros, pues yo me llevo ahí un poquitín de dinero. Ante todo, transparencia. Pero bueno, ahí te he dejado los links para que los tengas ya accesibles y puedas ir a comprarlos si te apetece. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Ya para finalizar, como siempre, voy a explicarte algunas expresiones que he utilizado. La expresión que dije, ratón de biblioteca, se utiliza para describir a una persona que pasa mucho tiempo leyendo o estudiando y que disfruta enormemente de la lectura y el conocimiento. Es pues una persona que está muy feliz en entornos bibliotecarios. La otra expresión es llevar las riendas. Se utiliza para indicar que alguien tiene el control o la dirección de una situación. Viene pues un poco del manejo de caballos, ¿no? Donde las riendas, que son estas correas, ¿no? Las cuerdas que se utilizan para controlar y guiar el caballo, pues eso es lo que significa, ¿no? Es como que estás ahí en control, ¿no? Y por último, devorar un libro. Y esta expresión, pues bueno, Devorar se puede utilizar para comer algo así como muy rápido, ¿no? O con mucha ansia. Pero también se puede utilizar para hablar de libros, ¿no? Cuando alguien devora un libro, lo que hace es leerlo con muchísimo interés y pasión, ay, sin dejar de leer muchísimas horas y sumergiéndose completamente en su contenido. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!